Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Una y ocho minutos. En unos instantes vamos a desarrollar la actualidad deportiva del día con esa permanencia del Sevilla, con la actualidad del Betis. Pero antes queremos mandar a todos los integrantes de la redacción de deporte de COPE Sevilla un abrazo muy, muy grande a nuestro compañero Manolo Lama, porque esta mañana pues ha tenido la desgracia de perder a su padre Tomás Lama. Así que un abrazo muy fuerte, querido Manolo, en nombre de todos los que hacemos y que te acompañamos a diario. En este caso te acompañamos en tu sentimiento. Así que vamos con lo que es lo que se suele decir, la vida sigue. Y dentro de esa vida pues vamos a contarle lo que pasaba. Anoche en el Ramón Sánchez Pizjuán el Sevilla ganaba, que era lo más importante, lo que tenía que hacer. El Sevilla tenía que ganar, era una final. La afición, como siempre y en cada momento, pues estuvo con su equipo. Supo marcar los tiempos. Hay que animar al equipo, ahí estaba animando el equipo, la afición del Sevilla. Tenía que ganar. Cuando tenía el tiempo justo, se lo dedicaba al palco, indicándole y recordándole que no lo quieren más, que se vayan. Y así, pues, transcurrió una noche de incertidumbre, de nervios y de todo, pero al final los tres puntos se quedaron en casa. Hablaremos de la afición, hablaremos de los jugadores, hablaremos de Caparrós y del palco y planes que tiene el Sevilla. Ha terminado la zozobra, el Sevilla seguirá en primera división, quedan dos partidos, el Real Madrid y el Villarreal, pero ¿quién va a planificar la temporada próxima? Vamos a verlo. Víctor Fernández ha estado trabajando anoche una vez que finalizó el partido y esta mañana pues nos va a contar cosas en torno a lo que es la realidad y la actualidad del Sevilla. En el Betis, pues rueda de prensa de Pellegrini, mañana hay partido, se juega en Vallecas, 7 de la tarde. El Rayo Vallecano es un equipo potente, un equipo que no es fácil, pero el Betis va a intentar de ganar los máximos puntos por lo que pueda pasar en estas tres jornadas. Así que estaremos también con esa última hora del Betis de cara a su salida. Doble salida tiene esta de Vallecas, después tiene el Atlético de Madrid en el fin de semana. Nathan, el central del Betis, saben ustedes que llegó del Nápoles y por su rendimiento al Betis le interesa la continuidad de este futbolista y ya comienzan las conversaciones para comprar la parte para que el futbolista se vista de verde y blanco y se quede blindado. Y en torno a las entradas, 12.008, que son las que ha recibido el Betis, el 86%, según Ramón, el gerente, el CEO del Betis, pues son de los béticos. Hay una grande, porque todo el mundo quiere ir a Polonia, todo el mundo quiere estar presente en ese estadio que tan solo caben 40.000 personas. Así que está la actualidad en un día donde Alberto Ceballos está en los mandos técnicos y donde Gabri Motor sigue siendo el auténtico líder a la hora de comprarse un coche en cualquiera de sus lugares, de sus magníficas puntos de venta. Pues allí va usted, le dice las necesidades que tiene para comprar su coche, cuántos son de familia, cuántos kilómetros hace, si quiere el motor diésel, gasolina, eléctrico, y Gabri Motor, los sastres del motor, le venden su coche y usted además se lleva la mejor financiación al mejor precio. Gabri Motor, 1 y 12. Saludamos a nuestros compañeros que después de anoche pues hay que contar cosas y de en torno a lo de mañana. Víctor Fernández, muy buenas.
Hola Rafael, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, muchas claves. Lo más importante del titular es que el Sevilla anotó 3 puntos y que le dice adiós a la sombra del pozo de la segunda división en un año para olvidar. No para olvidar, ni mucho menos. Hay que sacar nota de todo lo que se está haciendo. Pero la afición estuvo como tenía que estar, no es sorpresa, y que supo marcar los tiempos. Ahora hablaremos de los planes del Sevilla, punto y aparte, después de anoche, ¿no?
Efectivamente, yo creo que estamos todos, ¿no? También deseando que se liquide la temporada para empezar a meterle mano. Y hoy, de todas formas, vamos a dibujar un poquito cómo está la situación del Sevilla. Todo pasa por mantener la categoría. Ayer se dio un paso de gigante, pero ojo, todavía no es matemático, ¿eh? Todavía no es matemático y habrá que esperar a ver qué hace el Leganés, que lo tiene prácticamente hecho, sí. Que lo de ayer fue tremendo. Yo creo que ayer fue ya definitivamente la explosión en la cara de todo el mundo de lo que han hecho con este equipo, ¿no? Saber ver que los delanteros del Sevilla era este chaval García Pascual, que llega y hace lo que puede, ¿no? E incluso tiene el honor de marcar el gol, y ver a Antonetti, ¿no? Correr en los últimos minutos.
Increíble.
La gente se fue de allí diciendo, Dios mío, ¿qué han hecho con el Sevilla, con el filial, qué ha hecho esta dirección deportiva? O sea, es tremendo. Pero bueno, consiguió. Muchos critican a Caparrós, yo no lo voy a criticar. ¿A Caparrós lo van a criticar ustedes? Pero si el Sevilla es horrible, si el Sevilla ayer no acude a ese estilo Caparrós de tirarse al suelo, de ir, de ese veneno que le metió ayer a jugadores como Agüme, como Juanlu, como Carmona, como Badé, como Quique Sala, ese veneno que le ha metido, el Sevilla va para abajo. ¿Se van a meter con Joaquín Caparrós? Que Joaquín Caparrós está, pues claro, 69 años, este es su último gran servicio al Sevilla, pero mediten ustedes, Antonetti en la delantera, qué barbaridad. Victoria, esperar a ver qué ocurre en el día de hoy. Y ayer Caparrós eludía todas las preguntas de futuro, pero he rescatado dos sonidos, los más interesantes. Y luego, si te parece, Rafa, porque creo que lo que vimos ayer ya lo ha visto todo el mundo, el disparate, pero voy a empezar a dibujar un poquito cómo está la situación en el Sevilla, que está tremendamente complicada, situación de futuro y de organización.
Una pregunta, Víctor, en estos titulares, y antes de desarrollar toda la información del Sevilla, como lo hacemos habitualmente, con todo lujo de detalle, una pregunta. Sí. ¿Quién va a planificar la próxima temporada?
Pues a eso quiero yo llegar.
No, a modo de titular nada más y después desarrollamos.
Creo que la va a planificar el actual presidente y el actual consejo de administración.
¿Otra vez?
Pero es que no hay otra solución, Rafael. Es que te lo voy a explicar después.
Vale.
Pero creo que ya se han dado cuenta que el proyecto es insostenible. Es decir, va a haber medidas drásticas. El director deportivo tiene las horas contadas y va a haber otras medidas drásticas. Pero voy a explicar por qué. Los que mandan son los que van a tener que organizar la temporada que viene. Luego vale. lo voy a dar detalles.
Muy bien. Ahora lo hacemos con Oliva también. Oliva, ¿qué tal?
Hola, Rafa, ¿qué tal? Víctor, muy buenas.
¿Qué ha dicho don Manuel Pellegrini en esa rueda de prensa de cara al choque de Vallecas?
Sí, acaba de finalizar esa rueda de prensa de la Ciudad Deportiva del Betis, extensísima, ¿eh? Se ha ido más allá de 20 minutos, múltiples preguntas, muchos frentes abiertos, es normal también, porque no solo ha hablado del partido de mañana en Vallecas a las 7 de la tarde, donde el Betis va a intentar apurar sus últimas opciones de meterse en Liga de Campeones, sino que inevitablemente muchas preguntas van dirigidas hacia la final de la Conference League del 28 de mayo, de dentro justo ahora, Rafa, de 2 semanas, es lo que queda para la final europea. Hay noticias relacionadas con el partido de mañana, también noticias relacionadas con la... A bote pronto te cuento que, bueno, ya conocen los oyentes que Fran Vieites se ha lesionado y que ha llegado a comentar, y luego lo vamos a escuchar, Manuel Pellegrini, que veremos si llega a la final, que no está descartado, pero que va a estar muy justo para llegar a la final. Ha hablado de cómo va a hacer la gestión de los porteros próximamente. Ha adelantado ya que el que juega mañana es Adrián. Es decir, que no va a reservar a Adrián pensando es mi único portero si Vieites no llega para la final europea. Y a partir de ahí hay otros detalles interesantes. Ángel Ortiz va a volver a la convocatoria, el lateral derecho del filial, ante la baja ya para lo que resta de temporada de Héctor Bellerín. Y luego ha dicho Pellegrini que ni mucho menos descarta la Champions, que hay que seguir peleando hasta que la Champions sea matemáticamente imposible, aunque es lógico pensar que las opciones, que yo creo que son muy pocas, que tiene el Betis de acabar entre los 5 primeros clasificados, es decir, de superar al Villarreal, pasan indiscutiblemente porque el Villarreal pinche esta tarde a las 7 ante el Leganés. Es el partido en el que van a tener, curiosamente, Rafa, los ojos puestos tanto la afición del Sevilla como la del Betis. A la afición del Sevilla le interesa que el Leganés pierda. Si pierde, matemáticamente el Sevilla ya está en primera división, no tiene que esperar nada más. Y desde el punto de vista del Betis, necesita que el Leganés le eche una mano hoy, empatándole o ganándole, que sería meterlo de nuevo en la pelea por la Champions directamente a el Betis en los 3 partidos que quedarían por delante. Por tanto, creo que el partido de mañana del Betis ante el Rayo Vallecano está muy mediatizado por el hecho de que el Leganés le abra un poquito la puerta de la Champions o de par en par si sorprende al Villarreal y le gana esta tarde.
Bueno, ahora desarrollamos también toda la actualidad del Betis. Y otra nota que acabo de recibir en estos momentos, 1 y 18 minutos, Juan Pedro Lerdo me dice: buenas tardes, perdona, pero quería que supieras, por si aún no tienes noticia, que esta madrugada ha fallecido la persona más importante del rugby sevillano. Juan Antonio Arenas, entrenador del Ciencias, campeón de Liga, Copa del Rey, seleccionador nacional Rugby 7, que hace unos meses le dieron su nombre al campo de rugby de las instalaciones deportivas de La Cartuja, uno de los fundadores del Club Real Ciencia. Un saludo. Bueno, pues digo lo mismo, ¿no? Que lo sentimos muchísimo. Una persona que dio todo lo que sabía y más, amor por el rugby. Ha fallecido esta madrugada Juan Antonio Arenas. Descanse en paz. Y todos los amantes del rugby que estén ahora mismo sintonizándolo, o algunos amigos que no lo sepan, pues que tenga esta luctuosa noticia. Abrimos con el fallecimiento del padre Tomás Lama, el padre de Manolo Lama, y se une también pues la de Juan Antonio Arenas. Hacemos un mínimo alto y desarrollamos los temas en este día, miércoles 14 de mayo, donde el Sevilla anoche, no matemáticamente, pero sí sentimentalmente, deportivamente, en un año de horror, con truenos, lágrimas y todo tipo de sonido, y el palco que no se entera, pues el Sevilla ganó. 3 puntitos en la buchaca, y el Betis, que de cara a la grandísima final que tiene en Polonia, tiene que tramitar 2 salidas. La primera será mañana en Vallecas frente al Rayo, y después, no sé si se van a quedar allí o volverán, pues tal como están lo saben, yo me quedaba allí, para jugar contra el Atlético de Madrid. 1:20, esto es COPE más Sevilla.
La venta o alquiler de una vivienda no puede estar en manos de cualquiera. Si eres propietario, en Sevilla Properties te asesoramos, te ayudamos y te acompañamos mientras vendes o alquilas tu casa. Tenemos recursos, experiencia, somos expertos titulados. Sevilla Properties, la agencia inmobiliaria en la que depositas tu confianza y te responde con toda la garantía que te mereces. Estamos en Avenida de Alemania número 6 y en sevillaproperties.es.
Cuando el principal objetivo de tu negocio es satisfacer a tus clientes, cada promesa cuenta. Por eso, en Toyota Professional cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer una gama de vehículos comerciales aún más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota Proace City, la furgoneta compacta que llevará a tu negocio a otro nivel. Toyota Professional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo, en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia, en Sevilla.
Ilusión, atención, diversión, pasión, perfección, todo lo bueno acaba en non. ¿Y tú, dónde acabarás este verano?
No lo pienses más y ve, reservando el hotelito. Y si te vienes al
On Hotel Group, en las mejores playas de Andalucía. Reserva en onhotels.es o en el 959 77 90 90.
Todo lo bueno acaba en On Hotels.
¿Dolor lumbar? ¿Ciática? ¿Hernia discal? El doctor Andrés Muñoz, neurocirujano especialista en cirugía mínimamente invasiva de la columna vertebral, es la solución a tus dolencias. Mejora drásticamente tu calidad de vida y suprime el dolor de forma efectiva. Más información en drandresmunoz.com o pide tu cita en Clínica ABP Salud, en Avenida Manuel Siurot 19 de Sevilla.
Alarma activada en casa, ya puedo salir tranquila.
¿Has puesto alarma?
Claro, con Eterna.
¿Eterna?
Sí, Eterna. ¿No los conoces? Son una empresa 100% sevillana y dan un servicio de categoría.
Pues voy a llamar a Eterna. Tengo mi alarma con una multinacional y no estoy nada contento.
Eterna, la seguridad de Sevilla y de los sevillanos.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales, rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Coche. Golpe. Todo arreglado. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
¡Atención, pequeños exploradores! El 25 y 26 de mayo, Blue y Bingo llegan a Lago para jugar, reír y bailar. ¿Quieres estar en la primera fila para verlos cerquita, cerquita? Entra ya en la app del Club de los Disfrutones y participa en el sorteo. Los momentos más guau del año te esperan en Lago.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Y 23 minutos pasan de la una de este mediodía, el día después a la gran final que se celebró anoche en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, donde el Sevilla ahora mismo pues ha dormido esta noche, el 14º, con 41 puntos. Aquellos 38 donde se quedó enquistado, donde se quedó bloqueado. Desde diciembre no ganaba en casa, fue al Celta de Vigo aquel día de Navas. Anoche volvió a ganar el Sevilla. Caparrós pues estaba volando porque reconoció en rueda de prensa que él no era el revulsivo que la gente esperaba y que él quería ser. Pero anoche, arengando, metiéndole a cada uno lo que le pudo meter y que finalmente se dio cuenta, ha tardado mucho Caparrós en darse cuenta que Luque Bacchio, que tiene que ser el peligro, el hombre gol, no podía jugar donde estaba. Y ya lo cambió a la segunda parte y por ahí, por ese tramo de la derecha, comenzó ya a abrirse el camino para la victoria. Pero además de esta victoria, donde el Sevilla ya lo hará matemáticamente en las próximas horas, la próxima jornada, sí hay que pensar en el futuro, un presente y un pasado lamentable, ya está todo dicho, solamente quedan soluciones que pasan por dónde, Víctor.
Pues vamos a ver, mira, empezamos escuchando un sonido de Joaquín Caparrós, Rafa, por rematar lo de ayer, hablando del futuro, porque hablaba Caparrós de que la afición está sufriendo mucho, bueno, así ya lo sabemos, pero parto mi análisis con este sonido de ayer cuando a Caparrós se le preguntaba ¿y ahora qué, no?
Eso no viene ahora. Ahora viene que tenemos tres puntos importantes y tenemos que disfrutar de los tres puntos. Luego ya veremos que efectivamente el Sevilla, vamos a ver, Sevilla, como sabéis, como sabes tú, tiene siete copas. Hemos sido dos veces proclamados como mejor equipo del mundo, que son palabras mayores, Supercopa, Copa del Rey, y por lo tanto, bueno, no podemos estar contentos en los últimos años. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que hacer, reflexionar después de. Ahora hay que estar contentos por los tres puntos y reflexionar cuando termine, quien le corresponda, si hay que hacer una sentada del sevillismo para que esto llegue, porque hemos demostrado que cuando hay una unión, el Sevilla es muy fuerte y nos temen en Europa. No en la liga nuestra, sino en Europa. Y tenemos que volver a eso, a unirnos y ser el Sevilla que siempre hemos demostrado en los últimos años, que éramos un equipo diferente, ¿no?
Por aquí, mister. Bueno, una sentada, en fin, bueno, que hay que tomar soluciones, viene a decir Joaquín Caparrós, porque esto es insostenible. Bueno, voy directamente a la situación actual del Sevilla. Ayer, tanto el presidente, el vicepresidente, como el director deportivo tuvieron que llegar con muchas horas de antelación al campo, se marcharon por la zona de fondo. Nada más pitar, la gente no celebró la permanencia virtual. No celebró la permanencia virtual. Interrumpirme cuando creáis conveniente. Y se limitó rápidamente a decir, directiva, vete ya. Situación insostenible. O sea, esto no puede continuar. Pero es que el presidente del Sevilla, José María del Nido Jr., que es verdad que ha cometido errores porque pensaba que podía darle la vuelta a esta situación, empieza a asumir ya que esta situación es insostenible. En el momento que haya una permanencia matemática, y no se va a tardar mucho tiempo porque la organización de la temporada que viene está aquí encima, se van a tomar medidas drásticas. Medidas drásticas pasan por eliminar a manos derechas que están generando una fricción con la afición tremenda, el señor Navarro, por ejemplo, y sobre todo el director deportivo, ¿no? Creo que la figura del director deportivo, Víctor Horta, está agotada y se va a llegar a un acuerdo con él. No tiene ningún sentido que se mantenga al frente del Sevilla con este doble fracaso. A partir de ahí, me dice Almansa, ¿se tienen que ir? Claro. Pero, Rafa, es que no se pueden ir. Y lo explico. Primero, hay un pacto. Ahora no pueden cometer ningún error porque al primer error que cometan está desnido en el juzgado y le puede dar la vuelta a la situación. No pueden romper ese pacto de pacto que hay interno dentro del Consejo de Administración, en el que las acciones de Sevista de Nervión y las acciones de Del Nido se van intercambiando el puesto de presidente. Entonces, los que mandan están dispuestos a vender, pero con su precio. Con el precio que ellos han puesto. La única alternativa real que existe en este momento para comprar las acciones es la conocida como tercera vía, que yo denomino vía Baltasar. ¿Por qué? Pues porque el rey Baltasar, Federico Quintero y Antonio Lapi encabezan esa tercera vía. Eso no es una vía fantasmal. No. No es una vía fantasmal. Están en la gestión. Tienen el dinero. Pero claro, ahora empiezan las negociaciones de un tira y afloja, porque como tú vienes contando, Rafa, piden un dinero que la famosa tercera vía, pues a día de hoy no lo quieren dar porque entienden que no vale el club. Imagínense, si para comprar un coche tarda 1 o 2 meses, para hacer una operación de este tipo, ¿cuánto tiempo se va a tardar? Eso no se hace de un día para otro. Es la única opción real que existe en este momento. Que pueden aparecer más alternativas, Rafa, un fondo que tú comentas, puede ser. A día de hoy, la única opción real es esta negociación con la tercera vía. Pero es que os adelanto, va a haber una oferta y se va a hacer pública. Es decir, la tercera vía no es una charlotada. El día que den el paso adelante, van a hacer pública la oferta que hacen por las acciones, para que los accionistas del Sevilla y los socios conozcan de verdad, de primera mano y con transparencia, cuáles son los movimientos y qué dinero es el que se está ofreciendo por una entidad que tiene muchas cuentas pendientes y que empieza a acumular pérdidas. Aquí hay dos posibilidades, Rafa, querido Oliva. Una, que se llegue a un acuerdo, pero si se llega a un acuerdo, aunque se llegue a un acuerdo, esto no va a ser de un día para otro. Un acuerdo de esto puede tardar meses. Que la temporada que viene hay que planificarla. Por eso, cuando matemáticamente esto se ventile, el actual presidente del Sevilla va a tomar medidas drásticas y tiene que salir públicamente a explicar esta situación. Y la situación es que ellos no se pueden ir. Y dentro del Consejo de Administración, Rafa, no hay soluciones, porque Castro no puede volver. La familia Guijarro no tiene ninguna persona con entidad para ponerse al frente. Y la familia Carrión no da nunca el paso adelante, ni creo que tampoco tenga ninguna persona dispuesta a ponerse al frente del Sevilla. Es decir, que el presidente del Sevilla, José María Del Nido Jr., está obligado a explicar la verdadera situación del club y a decirle, por lo menos a la gente, mire usted, que yo me voy a ir. Pero esto no puede quedar aquí vacío, aquí a ver qué es lo que ocurre y a ver si se llega a un acuerdo de futuro. Esto hay que organizarlo. Y a día de hoy la única opción que existe es José María Del Nido Jr. Porque no le van... Hay otra alternativa, Rafa, que le abran la puerta al padre. Pero eso no lo van a hacer. Es decir, ahora mismo la situación está atascada. ¿Por dónde va a salir? Pues yo no lo sé, porque ni ellos mismos lo saben, pero esto de que se vayan no es tan fácil, porque lógicamente son accionistas y quieren el dinero. De su casa no se van a ir. Y ojo a la figura de Monchi. La única persona que puede asumir un cargo importante en el club y que sirva de bisagra si esto de la tercera vía va adelante mientras llega, se llama Ramón Rodríguez Verdejo Monchi. Lo demás no sé cómo lo van a dibujar, pero tiene una solución complicada y el presidente del Sevilla está obligado a explicar cómo es esta situación, cuáles son los movimientos y qué es lo que se quiere hacer con el Sevilla.
Yo hoy, permítanme que no opine, voy a estar unos días de meditación y tratando de informarme, para darle continuidad a la película de miedo que hemos visto y que todavía está en pantalla, que es la que estamos contándole día a día y que los sevillistas están sufriendo. Pero en torno a lo que tú informas, en un trabajo, tú estás informando nada más, no estás opinando, me parece.
No, no,
muy
informando.
Bien,
porque
aquí puede pasar de todo.
Claro, claro.
Lo que yo entiendo es que los actuales hombres o grupos que tienen el paquete mayoritario de acciones, si no han soltado antes y han vendido antes, ahora no van a vender. Ahora,
es que no ha habido oferta todavía, Rafa.
Bueno, bueno, yo digo en general, con oferta o no, pero si no ha habido oferta, pero ha debido intentar vender porque la situación no es buena para nadie, ni para la convivencia en nuestra ciudad, de gente que está viviendo, que están protagonizando en un tanto por ciento, pues esta zozobra y esta lamentable situación del sevillismo, de tristeza y de tantas y tantas cosas. Quiero decir que los señores que tienen las acciones no entienden que el Sevilla esté cotizando muy, muy a la baja y que en este momento no se puede pagar el precio que ellos quieren percibir. Ellos quieren salir diciendo, el Sevilla ha sido mi mejor plan de pensiones, he ganado dinero durante tantos años y me retiro con mi pensión, con pingües beneficios, y puedo hacer mi vida ya muy tranquilo. Eso es lo que quieren los que tienen las acciones. Eso está por encima de todo. Del amor al Sevilla, que es mentira, del beso al escudo, que es mentira. Aquí es poder y dinero, que se ha demostrado en los últimos tiempos. Esa es una. Y la otra es, yo no sé si el señor Lápiz, al que le tengo un aprecio grande y creo que podría ser un buen gestor, acompañado de un grupo de personas que él entiende que tienen que acompañarlo, yo no sé si tiene la cifra de dinero que el Sevilla necesita en este momento para reflotarlo. Es verdad que hay fondos de muchos tipos, saudí, mexicano, en todas partes. Hay fondos de dinero donde, a través de unas gestiones y unos avales y unas historias, usted podría traer a un fondo y usted decir quién es el gestor, el mismo Lápiz o quien él dijera con su equipo, de gente que la acompañe con unos porcentajes, cada uno dependiendo de su cuenta bancaria y de su familia. Entonces veo un desequilibrio en ese aspecto, porque lo idílico sería que los actuales dijeran, mira, estoy cansado, estoy agotado, yo no quiero más, no aguanto más, toma Lápiz. ¿Esto en cuánto quiere? ¿En tres? Pues en tres te lo vendo. Punto. Eso no va a ocurrir. Y mientras tanto, los que van a seguir viviendo son el actual presidente, que vive de lo que vive, de alguna forma, de lo que su padre le dejó, con desaplicaciones del padre, para crecer él junto al enemigo del padre y seguir sobreviviendo a una causa que no tiene por dónde cogerlo. La gestión no tiene por dónde cogerlo. Y en cualquier empresa y en cualquier momento, ya ese presidente, ese gestor, ese CEO, había presentado su dimisión y se hubiese ido. Pero aquí aguantan todo, todo, todo. Luego,
No se pueden ir, Rafa.
Ya, pero yo veo esto...
Muy, muy atascado.
Víctor, eso de que no se puede ir, todos nos podemos de ir de alguna forma, en cualquier momento, haciendo unas gestiones si se quiere ir. Lo que pasa es que es muy difícil renunciar a seis meses líquido a percibir el taco.
No, y eso tienen el dinero por las acciones.
Ya, pero lo que digo, sin entrar en más detalles, por mi parte, no quiero opinar más. Sino simplemente decir que aquí hay un escalón entre los que quieren comprar y los que quieren vender. Y mientras que eso no se arregle, que lo veo muy complicado, esto va para tiempo. Esto no va a ser una transición, dejo el abrigo en el ropero de invierno y cojo el polo para el verano. No. Esto va
pero
a ser largo,
una cosa, Rafa, y dijo Oliva, una cosa, pero el presidente del Sevilla, para calmar esto, ayer tuvo un gesto, no subirse al autobús, para calmar esto, el presidente del Sevilla debe asumir que no puede seguir. El presidente del Sevilla debe asumir que su ciclo ha terminado y el presidente del Sevilla tiene que salir en sala de prensa, dejarse de historia de director deportivo de top 10 y de que estamos haciendo un buen trabajo. No. Decirle a la gente realmente que se acabó, que él se va a marchar, que esto de que va a hacer un proyecto a 4 años se acabó, se lo tiene que decir, pero que no se puede ir de un día para otro, porque primero el club no se puede quedar en manos del primero que pase por la puerta, y después porque es cierto que eso es una utopía, y quiero escuchar a Oliva, es una utopía de que aquí hay un dinero, unas acciones.
Mira,
aquí,
a partir de hoy, Oliva, y ahora te doy tu tiempo, tu palabra, lo que tú quieras. A partir de hoy, esto va a ser como el mercado de invierno, el mercado de verano de fichaje. Se van a escribir, se van a decir, yo sé, me han dicho, me han comentado, yo conozco. Mira, por ejemplo, tiene muchas opciones para que Agustín López sea próximo director deportivo del Sevilla Fútbol Club. Y están intentando convencer a Galván para que sea el entrenador de la primera plantilla. En fin, cosas como esta vamos a escuchar diario.
No lo veo, claro.
Es que hay un problema. Es un ejemplo, sí, no sí. Te lo doy como...
Pero hay un problema, Oliva, y te lanzo esta idea para escucharte. Es que aunque el presidente del Sevilla salga y diga, señores... que esto no es un proyecto a 4 años, que estamos dispuestos a buscarle una solución, lo del año que viene hay que organizarlo ya. ¿Y ahora qué hace? ¿Ahora qué hace el presidente? Si, imagínense, ¿no? Imagínense que esto de la tercera vía, oye, dan un paso adelante y abren negociaciones. No puede hipotecar al club con director deportivo y con entrenador si a final de año o al principio del año que viene va a haber un traspaso de acciones. O sea, la situación es tremendamente, tremendamente complicada. Y aquí la única persona que le puede poner orden a esto se llama Ramón Rodríguez Verdejo Monchi, con la llave del club.
Oliva, tu tiempo, please.
Empezando por este último, yo, por ejemplo, no veo a Monchi metiéndose ahora mismo en este lío.
Yo tampoco.
O sea, en este lío y en esta guerra de trincheras absolutas, yo no veo a Monchi ahora mismo abandonando Birmingham con un gran contrato.
Salvo para que las conversaciones meterse. Se avancen, Oliva.
Ah, bueno, entonces estamos hablando de
Visto,
otro
vamos
programa.
A dejar, vamos a dejar, digo, Visto, hemos claro, estado si los avanza, dos, no, sí. Para no liar a la gente, una opinión de cada uno, una opinión, porque no podemos decantarnos por nada ni por nadie, porque es que no hay nada. Pero
es que
nuestra obligación es de hablar y contarles lo que vaya pasando. Entonces, claro, Oliva... ¿Tu impresión?
Sí, claro, es que estamos a 14 de mayo. Si dentro de 3 meses la tercera vía ha avanzado, claro, a lo mejor empieza a aparecer la figura de Monchi. Pero a día de hoy, 14 de mayo, que nos toca opinar sobre la situación actual del Sevilla, yo esto lo resumiría en 3 puntos breves. Por un lado, no veo a Monchi ahora mismo metiéndose en esta guerra. No lo veo, ni mucho menos, sin que la tercera vía pegue avances. Eso por un lado. Por otro lado, dada la complejidad accionarial y la guerra de odio entre las partes que hay actualmente, entre la parte de José María del Nido Carrasco, Pepe Castro y la figura de José María del Nido Benavente, o sea, quítense de la cabeza que los accionistas se puedan sentar, dialogar, cero, eso es imposible ahora mismo, que eso se pueda producir. Que en la mente de Del Nido Carrasco, a mí lo que me cuentan, y he escuchado atentamente la información de cómo está el panorama que ha descrito Víctor Fernández hace tan solo unos minutos, con la que cuadran muchas de las informaciones que yo también manejo, es que José María Del Nido Carrasco no está pensando en dar un paso a un lado. La gente le está pidiendo que se vaya. O sea, sí debería hacerle reflexionar a Del Nido Carrasco, ver cómo un campo al unísono. O sea, esto no es lo que ocurría hace un año o dos, que era un grupo, que era una parte de la afición, ¿no? Esto es tan unánime. O sea, la afición del Sevilla al 100% quiere que los actuales dirigentes se marchen, que creo que esto le debería hacer reflexionar. Pero a mí lo que me dicen es que no tiene pensado hacerlo y lo que va a venir próximamente, la hoja de ruta del Nido Carrasco es muy clara. Destituirá al director deportivo, a Víctor Horta, se quitará de en medio a colaboradores cercanos como Ignacio Navarro y gente que está en el club y que han sido gente que le ha acompañado en estos 2 años, e intentará montar otro proyecto. ¿Cuál es la única manera que tiene de montar un proyecto? Yo no digo que ilusione, porque todo lo que haga ahora mismo Del Nido Carrasco no va a ilusionarle a nadie, pero la única vía que tiene ahora mismo con este panorama es intentar ir a por un entrenador que pueda hacer que la gente... Por lo menos diga, oye, va a fichar un buen entrenador. Va a fichar un buen entrenador. Con esto quiero decir...
Y va a quitar al director deportivo.
Tiene, exactamente. Sin director deportivo ya, sin la figura de sus colaboradores más cercanos. Quedarse en su despacho.
Una limpieza de cutis.
Limpieza absoluta. Es decir, bueno, me voy a gastar el dinero en un entrenador. Luego hay que tener capacidad de persuasión y de poder convencer a un entrenador de nivel que venga en estas circunstancias al Sevilla, que no es fácil, ¿eh? Pero lo único que tiene, la única vía que tiene es quitarse todo lo que tiene alrededor ahora mismo de en medio, poner el club en manos de un entrenador de prestigio, que eso no es fácil, insisto, pero es la única vía que tiene, e intentar montar, porque el club no se puede quedar parado, el proyecto de la temporada que viene. Y en segundo lugar, y remato rápidamente, Rafa, porque sé que vamos ya apretado de tiempo y vamos a estar ahora enseguida también con la actualidad del Betis y con Pellegrini. A la tercera vía yo sí le pido una cosa. Ha dicho Víctor, en la información que maneja, que quiere presentar una oferta, ¿es así, no, Víctor?
Sí,
por
sí.
Las acciones, pues hay que dar ya el paso. Hay que presentar esa oferta, ya, decir, no, me han rechazado este dinero
va a ocurrir.
Efectivamente, y salir públicamente a explicarlo.
Va a ocurrir.
Es decir, hasta ahora los periodistas hemos informado de los movimientos que hacía la tercera vía. Ahora yo lo que le pido a esa tercera vía es que salga públicamente y que explique, aquí ha estado nuestra oferta, hemos ofertado tanto por las acciones, se nos ha sido rechazado por este y accionista, y aquí está el dinero para un futuro en el Sevilla. Ese paso lo debe dar la tercera vía y aparecer ya públicamente en cuanto tengan esa oferta realizada.
Bueno, pues esto es lo que hay, y esto lo estamos contando sin ir más lejos, y sin, es una información, no es una opinión exacta, ni mucho menos, porque ya saben ustedes que esto es un puzzle de la locura. Por ejemplo, hay gente que dicen que el dinero que tienen preparado el grupo de Baltazar, como dice Víctor, es que son ellos y dueños de la Aston Villa. Pero claro, cada cosa, si comenzamos a decir cada cosa que nos llega, claro, les volveremos locos. Y no queremos hacer eso como hacemos en el mercado de invierno y de verano. Hasta aquí, la noticia es que el Sevilla permanece en primera división, que no es poco. Y a partir de ahí, pues bueno, iremos
contando. Queda un empujoncito, don Rafael.
Sí, un move de caos.
Exactamente.
Pues, al final se come el programa, Rafa, como siempre.
1:44, ni un minuto más.
Callado estoy ya.
Vamos a hablar a escuchar a Pellegrini en un instante, cuando Alberto Ceballos nos diga las cosas que él tiene ahí para la radio, que de eso vivimos, Alberto.
En Talleres Autoclima Sport no queremos que pases calor este verano. Somos especialistas en climatización del automóvil y además damos un servicio completo e integral a tu vehículo. También somos expertos en carga y reparación de gas para automóviles. Te esperamos en Alcalá del Río, calle La Vega 13 y 15 y en Sevilla en calle Arjona 8. Recuerda, tu taller de referencia en Sevilla es Autoclima Sport. Autoclima Sport te da la solución.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime.
¿Prime?
Prime, que es lo mejor, lo más selecto. En fin, habrá que ir reservando, ¿no?
Eso ya lo he hecho yo esta mañana.
Eres el mejor.
El mejor no, soy el Prime, Carlos.
Hotel On City Resort All Inclusive Prime. Tu pequeña California en Matalascañas. Si piensas reservar, es el momento.
Y si pensaras reservar, es el momento.
Reservas en el 959-77-90-90.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es.
La venta o alquiler de una vivienda no puede estar en manos de cualquiera. Si eres propietario, en Sevilla Properties te asesoramos, te ayudamos y te acompañamos mientras vendes o alquilas tu casa. Tenemos recursos, experiencia, somos expertos titulados. Sevilla Properties, la agencia inmobiliaria en la que depositas tu confianza y te responde con toda la garantía que te mereces. Estamos en Avenida de Alemania número 6 y en sevillaproperties.es.
¿Estás buscando un Toyota seminuevo? En el Centro Oficial Toyota Ispaljarafe disponemos de una amplia gama de vehículos de ocasión garantizados por Toyota. Acércate a vernos en el Polígono Industrial Los Girasoles, Avenida de Extremadura 3, en Camas, y déjate asesorar por nuestro equipo de profesionales. ¡Te esperamos en Toyota Ispaljarafe!
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia.
1:47, mañana en Vallecas, en la barriada de Vallecas, en ese campo complicado, el octavo clasificado, Rayo Vallecano, buena campaña la que está haciendo el equipo madrileño, recibe al Betis, que recordemos es el sexto con 58 puntos, Villarreal tiene 61. La obligación del Betis es tratar de ganar, cuanto más puntos mejor, y si suena la flauta, suena. Pero si no, no. ¿Qué ha dicho Pellegrini? ¿Cómo ha ido la rueda de prensa que nos decía Oliva de hace pocos minutos que finalizó?
Sí, ha estado interesante, larga, eso sí, pero tocando muchísimos temas y creo que vamos a ir con cierta celeridad, pero analizándola igualmente lo que es la rueda de prensa de Manuel Pellegrini. La previa, recuerdo, del partido de mañana, 7 de la tarde, Rayo Vallecano-Betis, un partido, insisto, en lo que comentábamos al principio del programa, que va a estar yo creo que muy mediatizado por lo que haga el Villarreal esta tarde. Si el Villarreal le gana al Leganés, teniendo en cuenta que tiene al Barça el fin de semana, que ese es el partido difícil que tiene, aunque el Barça pueda ganar mañana la Liga, el partido es en Montjuïc, y teniendo en cuenta que la última jornada puede tener a un Sevilla ya salvado, evidentemente el resultado no tiene ni qué decir, teniendo en cuenta la circunstancia habitual y la rivalidad, que Sevilla-Real-Sevilla sería, lógicamente, de un triunfo del Villarreal, todas las opciones europeas de Champions del Betis pasan por un tropiezo hoy del Villarreal. El empate, insisto, le abre un poquito la puerta, no mucho, la derrota sí que, la derrota del Villarreal, digo, que le dé la sorpresa al Leganés, sí que haría que el Betis pudiera volver a soñar con la Champions. Empezamos hablando del partido de mañana, así ve el partido ante el Rayo.
Bueno, espero un enfrentamiento muy difícil, como son todas en la Liga, más el Rayo que está... Viene a ganar sus dos últimos partidos, que es un campo también bastante pequeño, más angosto y menos largo que los normales, que ellos lo conocen muy bien y es un equipo además que se dedica a jugar al fútbol.
Y del Rayo, a si sigue soñando por la Champions, segunda pregunta.
Yo creo, no sé si la palabra es soñar, la palabra es intentar buscar clasificar para la Champions a la medida que las matemáticas den. Efectivamente, Villarreal ganó en el último minuto y nosotros no pudimos ganar. Estamos a 3 puntos, así que es una derrota de ellos y una victoria nuestra. Así que yo creo que en el fútbol no hay que dar nunca nada por perdido, como dije, mientras los números calcen. Así que mientras podamos, vamos a seguirlo intentando.
Hace bien, yo creo que no hay que desconectar al equipo en seguir apretando al grupo de futbolistas para que sigan compitiendo a alto nivel. Eso siempre ayudará a llegar mejor a la final de la Conference League. Y mientras haya matemáticas, dice el técnico, que lo va a seguir intentando. La mente en la final es inevitable que a mucha gente se le pueda ir. Y sobre todo si tenemos en cuenta que la Champions se puede fumar posiblemente a lo mejor esta tarde si el Villarreal le gana al Leganés. La idea que tiene el entrenador es que esa mente no se distraiga ya de inmediato pensando únicamente en la final del 28 de mayo.
No creo que se pueda sacar conclusiones por un partido. Entre la final de la Conference y la Liga hemos jugado solamente contra Osasuna, que empatamos en un partido que ya dije que prácticamente no tuvimos descanso de un partido a otro, fueron 48 horas. Por otro lado, el resto lo vamos a ver el día de mañana, en que están, yo espero que esté la mentalidad de todos, cuerpo técnico, hinchada y jugadores, pensando en ganar al Rayo Vallecano hasta que las matemáticas nos den para intentar conseguir ese gran logro que sería la Champions. No creo, como digo, no esté ninguno pensando en la final, porque todavía quedan 15 días, son mucho tiempo para eso.
Es verdad que queda mucho tiempo, pero sí es verdad que Pellegrini, a partir de esta jornada, de lo que ocurra entre esta tarde y mañana, Rafa, empezará ya a dosificar realmente cargas, ¿no? Hay jugadores, por ejemplo, que son insustituibles en la final, que no tienen recambio. Por ejemplo, Adrián el portero, por un lado. Los dos centrales, Bartra y Nathan. Sí. Incluso te diría, bueno, seguro, Anthony e Isco. Estos 5 jugadores... Yo creo que hay que empezar a mirar un poquito que no se resfríen y que no tengan ningún contratiempo. Luego el resto de jugadores, unos más, unos menos, laterales, incluso te diría que los pivotes, aunque Fornal y Johnny sean los titulares, son jugadores que en un momento dado pueden ser más o menos reemplazables. Pero hay como 4 o 5 piezas que yo creo que Pellegrini debe empezar a pensar que hay que cuidarlas. Por ejemplo, lo de la portería, Beites, ¿cómo está? Y también le preguntan, en la misma pregunta, por la respuesta de la grada, pese al empate del último partido, de estar cerca del equipo. Pero, sobre Beites.
Bueno, yo creo que lo de Fran es menor, en todo caso, la lesión es menor que la que tuvo Héctor Bellerín. Vamos a ver si cuánto tiempo se demora en recuperar, a ver si puede estar, o si no logra alcanzar el objetivo de llegar a ese partido. En cuanto a la hinchada, bueno, yo lo he dicho muchas veces, a mí es poco ya lo que me puede extrañar de la hinchada del Betis. Yo creo que quizás el mismo hecho de estar ilusionándonos con Champions y tener la posibilidad de llegar a Champions disminuyó un poco el logro de haber conseguido la Europa League 4 fechas antes. Pero ha sido también la tónica que le hemos intentado dar, la mentalidad que le hemos intentado dar siempre a este grupo de querer más y no ser conformista. Así que yo creo que el público también captó que el equipo lo dio todo. Venimos de clasificar el día jueves y ahora vamos a intentar, como digo, en estos 3 últimos partidos, tratar de ganar los 3 y ver lo que nos permite, a ver si nos permite el segundo salto en la liga. Hay un objetivo ya cumplido, siento que es el clasificar ya para Europa el próximo año, y nos falta ahora el segundo objetivo, que es tratar de ganar esa conferencia.
Quedan 4 partidos, 3 de liga, Vallecas, mañana, Wanda Metropolitano el domingo ante el Atlético de Madrid, el partido de sábado, la última jornada tiene pinta que va a ser el sábado, aunque ha dicho Pellegrini que lo ideal sería que se adelantara al viernes, pero teniendo en cuenta que el Valencia va a llegar con opciones europeas y que afecta a otros partidos entre equipos de descenso y Europa, esto tiene pinta de que se va a ir al sábado, es decir, que el Betis contaría con 4 días de descanso hasta la final, pero en estos 4 partidos que quedan, el portero que queda es Adrián, si no se recupera Vítez, Rafa.
Sí.
Es Adrián o poner en algún momento dado a Guillerme, un portero que está llamando mucho la atención en el filial, el portero portugués.
Ahí no creo yo que se la juegue Pellegrini, por muy
mira,
mal...
Mira, escúchalo, Rafa, sí, lo conoce bien, lo conoce bien. No se
a ver, nosotros
de momento,
pensando solamente
de momento, ¿no?
En el Rayo Vallecano, que creo que va a jugar mañana. Mañana contra el Rayo Vallecano va a jugar Adrián. Entonces, tenemos que seguir, como digo, intentando llegar lo más arriba posible en la liga. Ya analizaremos después los otros partidos, que es lo mejor para el equipo.
Claro, normal, de momento no se la va a jugar. De momento Adrián mañana... Y claro, si ve que se acabó lo de la Champions, si no esta jornada, el fin de semana, pues seguramente pensará también, no voy a intentar, o sea, voy a intentar que Adrián no, que no se me resfríe, ¿no? Teniendo en cuenta que Guillerme no puede jugar la final y que Vieites a lo mejor no llega. Entonces, de momento mañana juega Adrián, ha dicho el entrenador, y no se la va a jugar de momento con el portero del filial. Otra cosa es que se acaben las opciones de Champions y a lo mejor pueda tirar del guardameta portugués. Lo Celso, Rafa.
¿Qué dice?
¿Cómo está Lo Celso?
Bueno, como usted dice, Gio va a estar en la convocatoria, no ha podido entrenar con normalidad en la semana, ya el último partido contra Osasuna demostró algunas molestias, vamos a esperar hasta mañana para ver si dentro de la situación, si comienza jugando, si va al banco o si no se visten. En términos generales él va mejorando, pero vamos todavía a esperar 24 horas más.
Puede ser que ni se vista, dicho mañana, es decir, debe seguir con problemas musculares, más o menos... serios para que no entrene prácticamente, para que entre en la convocatoria y ya veremos si mañana juega un rato, para que incluso no se vista. Yo creo que en el caso de Lo Celso hay que guardarlo, como tú sueles decir, Rafa, en manteca.
En manteca, sí.
Sí, en 2 semanas y prepararlo
es
para la final, para que pueda ayudarle.
Después viene el Atlético, sí. Madrid.
Yo creo que Lo Celso no está para partidos de gran tralla, ni para mañana Vallecas, ni para el domingo. Y creo que teniendo en cuenta que hay alternativas ahí en la parte de arriba, quizás lo más recomendable sería... Oye, para, chicos, 2 semanas y a intentar ayudar en la final.
Pues sí, tengo ganas de comenzar ya a desnudar el Chelsea, que lleva en Inglaterra la Premier 36 jornadas. Recordemos que el Liverpool fue el campeón hace ya 2 o 3 jornadas. El Chelsea, que juega contra el Manchester United en el siguiente partido a las 9:15, es el 5º clasificado. Y fíjate que hay mucha y casi igualdad, ¿no? Una cosa son los futbolistas, la plantilla, y otro los números. 18 partidos ganados el Chelsea, 16 el Betis. Empates 9 del Chelsea, 6 del... 10 del Betis. Y 9 derrotas el Chelsea, 9 derrotas el Betis. 62 goles a favor tiene el Chelsea, 53 el Betis. 43 en contra encajado el Chelsea y 43 el Betis. Después otra cosa ya es, sí, los muñecos de cada equipo.
Sí, es verdad. Hay un ligero favoritismo hacia el Chelsea, pero es una final que creo que va a estar tremendamente competida y que vamos a tener posibilidad de analizarla ampliamente. Le han preguntado por el balón parado, si le preocupa a Pellegrini.
El tendón de Aquiles.
Sí, sí, el balón parado, pensando incluso, como tú dices, en el Chelsea, Pellegrini.
Bueno, las estadísticas siempre van demostrando quizás algunas falencias o algunas virtudes de todos los equipos. Nos tocó en ese partido de la Fiorentina que nos hicieran 2 goles de cabeza y nos tuvimos nosotros 2 córner también bastante complicados, pero no creo que sea una tónica general durante el año. O sea, una vez no marca una tendencia. Yo siempre he dicho que para mí los equipos tienen que tener menos goles que los partidos jugados. Y nosotros tenemos más goles que los partidos jugados, así que sin lugar a dudas que desde el punto de vista personal, creo que la seguridad defensiva es algo que tenemos que siempre mejorarlo, porque quizás han habido algunos goles evitables. El mismo hecho de ser un equipo ofensivo también permite dejar o tener alguna licencia defensiva, como le pasan a todos los equipos que atacan. Pero en términos generales intentamos trabajar como conjunto ambas cosas.
El
puntaje es lo más importante.
El puntaje, como todo en la vida, el puntaje. Y para Pellegrini es sin duda su vara de medir, que es el campeonato de Liga. Termino rapidísimamente con el último sonido, que es si esta es su mejor temporada al frente del Betis.
Bueno, acabo de contestar un poco esa pregunta. Para mí la temporada ha sido pareja. Es cierto que es histórico, de primera vez que se juegue una final internacional, y eso se lo evalúa la misma hinchada, que se nota lo que se logró. Ganamos una Copa del Rey, que también fue una revolución aquí en la ciudad. O sea, además ganamos la final de la Conference, que vamos a intentarlo desde el primer minuto. Probablemente sería muy parecida a la que ganamos de la Copa del Rey, que era interna, y clasificamos también a Europa ese año. Lo de la Champions ha sido un objetivo que apareció de acuerdo al gran rendimiento que tuvo el equipo. Yo creo que hay que ser realista también, que quizás hay equipos que no han jugado Europa, que tienen presupuesto más importante para lograr la Champions. Pero si logramos, bueno, ganar esa final, claro, sería la primera final internacional del club. Y sería quizás un paso adelante en relación a ganar la Copa del Rey y haber clasificado Europa esa temporada.
Ha llegado a añadir que le hubiesen mandado a casa por loco si le dicen que al llegar al Betis hubiera metido al Betis 5 años consecutivos en Europa. Pues estos son los 8 pasajes de la rueda de prensa.
Yo no he dicho ni mu, no he interrumpido ni una vez, don Rafael.
Mira, ahí tiene usted el listón, 12 minutos para escuchar
magnífico
un entrador.
Don Rafael,
en 8 cortes.
No he interrumpido ni un segundo.
Eso es desgranar magnífico una rueda de prensa, señor Fernández.
Sí, la...
Tome buena nota.
Sacado todo muy limpio, muy ágil, muy rápido, muy conciso.
Mañana tenemos más con la previa del partido.
Sí, señor. Bueno, pues señores, los oyentes, digo yo, que le habrán gustado la actuación de Víctor Fernández en la primera parte y la de Oliva en la segunda. Ha sido maravilloso.
Bueno, la suya,
don
Rafael.
Yo soy el que da pase, nada más. Trate el postre, trate el cafelito.
Bueno, pues eso es muy importante también, hombre. Rafael.
Bueno, que nos vamos. Adiós, señores.
Estoy reventado, Rafael.
Y yo también, adiós.